Me da gusto tenerlo, ministro. Un saludo.
Buenos días, Vanessa. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias. Y un saludo especial para la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de Caracol Radio.
¿Qué es todo eso que tiene en la cara, ministro?
Pues vengo de un evento, Vanessa, que teníamos. Bueno, ustedes entenderán que el Ministerio de la Igualdad y Equidad de Colombia trabaja justamente por los pueblos étnicos y afro, entre otras tantas poblaciones. Y vengo de un evento muy interesante, y es que con nosotros implementamos el Sistema Nacional de Cuidado. Y en ese sentido, hoy tenemos reunidas a más de 50 lideresas indígenas, afro y palenqueras y raizales de todo el país, hablando sobre cuidado e implementando el capítulo étnico al Sistema Nacional de Cuidado, del cual nosotros somos gerentes de política pública.
Bueno, el ministro Florián le gusta decir que es una persona de género fluido no hegemónico. Le gusta que le digan ministra. Es una persona diagnosticada con VIH positivo, ¿cierto, ministro?
Sí.
¿Hace cuánto,
sí.
¿Hace cuánto, ministro?
Hace 20 años fui diagnosticada con VIH. Tomo mis medicamentos desde esa época. En este momento soy una persona indetectable. Es decir, intransmisible. Cuando uno toma el medicamento de manera regular y con una adherencia juiciosa, pues, y con una calidad de vida más o menos pues que permita una adherencia del medicamento, justamente uno entra en un estado que se llama indetectabilidad, y eso quiere decir que yo no transmito el virus del VIH si tengo una relación de riesgo, donde de pronto puede haber una ruptura de condón, etcétera, que puede suceder. Entonces, pues sí, soy una persona que vive orgullosamente con VIH, he militado mucho por el tema de la lucha contra el VIH en el mundo y contra las infecciones de transmisión sexual y la prevención, pues, de todos los riesgos que pueda haber frente a esta enfermedad, que además, pues, ha sido un costo inmenso en el mundo.
Sí, que afortunadamente se terminó convirtiendo, pues, en una enfermedad crónica muy lejos de ese desastre que en algún momento fue el VIH. Me alegra mucho que usted esté bien de salud. El ministro también fue trabajador sexual, de contenido para adultos, tiene 43 años, es decir, tiene todo un andamiaje que lo ubica de manera acertada en un ministerio como el de la igualdad, porque finalmente creo, pues, que lo que se busca es eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se entiende usted en un ministerio de esas dimensiones, que es el de la igualdad?
Pues justamente el Ministerio de la Igualdad y Equidad de Colombia fue creado por el gobierno del cambio a través de nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro, como una apuesta justamente para garantizar los derechos sociales en Colombia. La política pública social estaba prácticamente atomizada en diferentes entidades del gobierno, pero este ministerio, digamos que lo que su principal tarea fue reunir a toda la política social en una sola entidad con un presupuesto muy potente, y pues ha sido una tarea bien ardua, una tarea que no es fácil. Colombia es un país que está haciendo transición a la democracia prácticamente, y pues hacer una institución que reúna toda la política social como es el Ministerio de la Igualdad, en términos de ingeniería institucional, Vanessa, no es fácil y no ha sido fácil, pero pues ahí estamos trabajando para ello. Fíjese que este ministerio lo conformamos personas que venimos de la lucha social, del activismo, que conocemos justamente las necesidades fundamentales que tienen las personas, pues que las sin voz en el país. Aquí tenemos personas afro, tenemos personas indígenas, personas de los pueblos rom, pero personas con discapacidad, personas de los sectores sociales LGBTI. Somos el principal contratante en este momento de personas trans en el país, de personas, de hombres y mujeres trans, pero también estamos conformados por personas que en algún momento fueron habitantes de calle, por cuidadoras y cuidadores, y atendemos esa política pública, pero también desde una perspectiva de pares, desde un trabajo entre pares, porque somos nosotras y nosotros ahora, siendo gerencia pública, quienes conocemos y podemos, digamos, que tramitar las necesidades fundamentales de nuestros sectores sociales. Esa es la importancia. ¿Y cómo me veo yo acá? Pues mira, yo tengo una historia de activismo, pero también he sido gerente público en el gobierno de la Bogotá Humana. Cuando el doctor Petro fue alcalde, yo fui el primer subdirector para asuntos LGBT que tuvo la Secretaría de Integración Social en Bogotá, y pusimos en marcha, por ejemplo, centros de atención integral como La Hora, la Casa Diana Navarro, en la localidad de Los Mártires, en el barrio Santa Fe, y otros tantos. Empezamos con esa tarea, a crear comedores comunitarios para nuestros sectores sociales, a implementar unas estrategias de comunicativas para reducir la discriminación por orientación sexual e identidad de género, de manera tal que ese cuatrenio del doctor Gustavo Petro siendo alcalde en ese momento, yo trabajé ahí, fui gerente público, tuve que salir del país por razones de seguridad, y sí, efectivamente fui trabajador sexual, Vanessa.
¿En dónde, ministro?
Fui cuidador.
¿Fue trabajador sexual en dónde?
En Francia, y en varios países de Europa también viajaba a trabajar. Y también hice servicio, trabajo doméstico en casas de familia, fui cuidador de personas mayores, cuidador de personas con discapacidad, me estaba formando justamente en eso cuando empecé a trabajar en el Consulado de Colombia en París, en el gobierno Petro, y ahí es cuando soy llamado nuevamente a Colombia para asumir el cargo de viceministro para las diversidades en el Ministerio de la Igualdad, y pues ahí estuve esperando un año y medio el nombramiento, porque pues por las razones que ustedes saben, con respecto a que pues salió a la luz.
¿Cómo le ha ido en el ministerio? ¿Se ha podido por lo menos empezar a implementar lo que usted quería? Se lo pregunto porque a la ministra vicepresidenta Francia Márquez pues no le fue bien en ese ministerio, no logró nada casi de lo que ella había planeado.
Yo quiero recordarles a las personas que nos están escuchando y a usted, Vanessa, que no es fácil en términos de ingeniería institucional. Yo soy politólogo de formación. No es fácil en términos de ingeniería institucional crear una entidad tan nueva con un Ministerio de la Igualdad y sobre todo con la responsabilidad tan enorme que tiene en la garantía de los derechos sociales del país. Sin embargo, bueno, digamos que hemos ido aprendiendo. Yo sí le puedo contar, yo recibo un ministerio con un 4% de ejecución. Una de las principales señala
4%. ¿Cuatro? Eso no es nada.
4. Le cuento. En este momento ya tengo más del 40% de ejecución en menos de 3 meses. Eso, digamos que habla de que estamos trabajando. Pero no es solamente ejecutar por ejecutar, también es ir a los territorios, escuchar las voces de nuestra gente, empezar a escucharlas y oírles. Para mí es muy grato, por ejemplo, cada vez que vamos a los territorios, a los distintos territorios del país, donde hacemos presencia con nuestros diferentes programas que tienen que ver, por ejemplo, con Hambre Cero, con programas con Jóvenes en Paz, por ejemplo, el tema de mujeres también, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, la prevención de las violencias basadas en género.
Pero ministro, recibir un ministerio con una ejecución del 4%, ¿eso significa que la ministra anterior no hizo nada?
Yo quiero decirle que no es fácil. Yo, digamos, no, si hacemos un mea culpa, como lo hago en todo lado, Vanessa. El gobierno del cambio hace un mea culpa con respecto a lo que ha pasado con lo que pasó, que ya no pasa, con el Ministerio de la Igualdad. Y efectivamente, una entidad muy nueva, con un presupuesto muy potente y que no fue fácil, digamos, organizar la arquitectura institucional para poderle dar trámite. Yo puedo hablar de mi administración y a la fecha de hoy, 19 de noviembre, nosotros tenemos ya casi un 40% de ejecución, que en una entidad del gobierno, en un mes como noviembre, no es que sea una cifra muy atrayente, pero pues en términos de lo que ha pasado en el Ministerio de la Igualdad, yo creo que vamos avanzando, Vanessa, y ese, digamos que el principal reto. Yo llego y al primer día de ser posesionada como ministra de la Igualdad, pongo en funcionamiento un plan de choque para empezar a darle duro a la ejecución, para empezar a llegar a los territorios, para empezar a diversificar nuestras acciones, para empezar a implementar esos proyectos que realmente la gente necesita en cada uno de los territorios a nivel nacional. Mira, aquí hay proyectos muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento de la partería, que es un saber ancestral que se debe fortalecer en el país. El fortalecimiento, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, la prevención de las violencias contra las mujeres, las violencias basadas en género, las violencias por orientación sexual e identidad de género, el fortalecimiento de las organizaciones sociales con respecto a que sean ellas mismas quienes operen, por ejemplo, comedores comunitarios o puntos de comida caliente.
Sí, no, ¿sí? No, en este país y en ese ministerio realmente lo que hay es para mostrar, pero yo, como esta es la primera vez que lo entrevisto, ministro, y me da mucho gusto además que sea también la primera entrevista que usted da así a un medio como el nuestro, yo quiero conocerlo un poco más. Por ejemplo, usted me cuenta que fue trabajador sexual en Francia. El presidente Petro acaba de publicar en el informe de sus estados financieros una visita suya a un centro que yo digo que eso es un prostíbulo, un puticlub, el Menage Strip Club en Lisboa. Yo quisiera saber cuál es su opinión sobre eso, porque con todo el respeto que le tengo a los trabajadores sexuales y las trabajadoras sexuales, a la prostitución, que es sin duda pues un negocio que mueve millones en el mundo, como mujer entiendo que detrás de esto hay una denigración muy fuerte, y el hecho de un mandatario de un país como el nuestro, que lucha contra el acoso y el abuso sexual, que además es el principal productor de cocaína en el mundo, todo esto, a mí como periodista y como colombiana me deja muchas inquietudes sobre el rol del mandatario. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que ese sí es un sitio para un presidente?
Yo primero no voy a hablar de la vida privada de nadie, porque ya han hablado mucho de la mía y prefiero, digamos, ser bastante discreta, y eso hace parte de mi libertad, llega hasta donde llega la de los demás. Pero sí le quiero decir una cosa es la explotación sexual, la trata de personas, la esclavitud de personas con fines sexuales, y otra cosa es el trabajo sexual. Yo, digamos, le quiero contar que hay personas que hacen trabajo sexual y es un movimiento muy potente que defiende los derechos de las personas trabajadoras sexuales, que deberían estar tener los mismos derechos que tiene el resto de la gente de la clase trabajadora. Eso implica vacaciones, cesantías, pensión por vejez y el resto de beneficios que tiene la gente que hace parte de la clase trabajadora. De manera tal que sí hay que perseguir delitos como la trata, la explotación, la esclavitud sexual, y de permitir a la gente que hace trabajo sexual, que defiende sus derechos, que tenga los mismos derechos de la clase trabajadora en el mundo.
Ministro, ¿por qué se trata en femenino? ¿Por qué dice nosotras, yo y en femenino?
Yo le quiero contar ahí una cosa. Usted dice que fue en el género fluido. Bueno, yo no me leo tanto ni una persona de género fluido ni no binaria, porque no ha sido mi causa tampoco. Yo soy una marica y hablo abiertamente de esa palabra con mucho orgullo. Ha sido una palabra que ha sido ampliamente utilizada para humillarnos, para maltratarnos, para ridiculizarnos, para discriminarnos. Pero no, yo la uso como una reivindicación. Hay varios movimientos en el mundo, incluso en España también, que hablan de colectivas maricas, de personas maricas, antifascistas, y que reconocen pues nuestros derechos, y es una identidad de género la cual yo tengo la tarea de reivindicar, y que no la quiero ver más como un insulto ni como una forma de denigrarnos ni una forma de discriminación, sino por el contrario, resignificarla. Le quiero contar además, Vanessa, aquí una incidencia entre las dos: Colombia es el país donde más se utiliza marica entre la gente.
Sí, se usa para todo, para denigrar y también para expresarse. Mire, yo soy una gran defensora de la comunidad gay, lo he sido desde siempre. Mi primer trabajo profesional era en una página que se llamaba elcloset.com cuando tenía 20 años, y decir, crecí rodeada de Manuel Velandia con su asesoría tan maravillosa, un montón de cosas que me dan dignidad y respeto profundamente a la comunidad gay. Pero no sé, ahora que lo conozco, sé que lo veo tan serio, tan... digamos, es un hombre, indudablemente, si esa condición de ponerse como marica, como femenino, y decir que es ministra, no termina siendo casi que una caricatura para la comunidad gay.
Es una cuestión de autorreconocimiento. Yo creo que es la primera vez que usted y yo nos conocemos, querida Vanessa, pero yo soy una marica, bastante afeminada, amanerada, y me siento muy orgulloso de eso. A veces sí me tengo que poner mi blazer, corbata, etcétera, pero yo generalmente, pues ese no es mi look. Y quienes me conocen y han tenido la oportunidad de trasegar conmigo, pues saben que yo soy una marica más, y que siempre hablaba en femenino, y que siento que pues esta es la oportunidad que tenemos nosotras al tener un tan alto cargo con dignidad como ministra, para poder hablar de lo que no se habla, para ser un poco disruptiva, para hacer incluso pues pedagogía con lo que hago yo. Entonces, pues, como es la primera vez que nos conocemos, este es nuestro primer encuentro, pues creo que usted se lleva esa imagen seguramente, porque estoy en este momento con vestida, mira, de ministra, de patata, pero igual también estoy rayadita con lo que me pusieron las compañeras indígenas, y le quiero contar que yo me pongo mi liniecita azul, blanca y negro, aquí tengo como tres colores porque me encanta andar maquillada.
Que además le luce, debo decirle que despierta una mirada ahí, gatuela, interesante. No, yo le pregunto lo de la caricaturización, porque no sé si esto de decir que soy ministra, cuando evidentemente pues es un hombre, desde cualquier óptica, así sea gay o no sea gay, con todo el respeto que le tengo a la comunidad, no quiero que se caricaturice el ser gay en Colombia. Me parece que la comunidad gay se ha dado unas luchas muy, muy profundas y muy serias por la igualdad, y que de pronto esos comentarios que usted hace, lo que escribe en las redes sociales, le quitan seriedad a una lucha que ha sido muy constante, muy seria y muy valiosa y muy dolorosa también.
Pues yo sé, yo entiendo además, porque si no fuera por la sangre de muchas de nuestras compañeras, yo no estaría aquí sentada hablando seguramente con usted, pero diciendo en una cosa, porque es que no hay una sola forma de ser gay, no hay una sola forma de ser homosexual, no hay una sola forma de ser trans, no hay una sola forma de ser lesbiana. Creo que justamente por eso es que somos las diversidades. Y eso es, digamos, que la tarea que tenemos es hablar de lo diversos que somos y lo diversas que somos. Y, por ejemplo, sí, yo entiendo que hay unos gays que seguramente puedan decir, no, Florian, pues no, no me parece que sea, si me entiendes, que represente. Yo igual, de todas formas, yo no represento, porque no fui elegida por voto popular. Yo estoy en una designación. Sin embargo, pues mi historia de vida no es muy distinta a la de muchas. Y yo respeto, digamos, muchísimo eso, y nunca he tenido el afán de caricaturizar caricaturizarme al hablar de marica. Creo que por el contrario, lo que estamos haciendo es pedagogía, que hablemos de lo que no se habla, de temas que muchas veces son tabú, Vanessa, y que son importantes y necesarios. O sea, ¿por qué las maricas, abiertamente maricas, no, y que vengamos de los movimientos sociales de defensa de derechos humanos, no podríamos llegar a tener un cargo tan alto como una ministra? ¿Por qué una persona trabajadora sexual no podría tener un cargo como ministra? Porque una persona, además, que viene de sectores populares o de los colectivos populares o de la clase trabajadora, no podría tener o ocupar lugares que históricamente donde nos han excluido. De manera tal que yo creo que es más bien una labor de pedagogía Yo soy muy respetuosa con el tema de, yo no ocupo el lugar de las mujeres ni pretendo hacerlo, pero sí le agradezco inmensamente, Vanessa, al feminismo y al feminismo que quiere a las diversidades el lugar en el que yo estoy. Porque gracias al feminismo es que nosotras estamos hablando de derechos de las mujeres, pero también de los derechos de las diversidades, y es gracias al feminismo y a esa lucha inmensa que yo estoy aquí sentada hablando con usted en esta charla tan amena, por cierto.
Y usted es politólogo de la Universidad Javeriana, tiene más de 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional, y sin duda pues el nuestro es un país que necesita símbolos y que necesita también rupturas, digamos, como con unas tradiciones muy, muy conservadoras. Por eso reconozco que una persona como usted esté en el Ministerio de la Igualdad. Pascual, lo escucha el ministro Florián.
Ministra, le quería preguntar por el ministerio que ha tenido tantos problemas, un ministerio que se creó con polémica, que tuvo polémicas también judiciales, problemas en la Corte Constitucional, y que después tuvo problemas con Francia Márquez, la vicepresidenta, cuando llegó Carlos Rosero, rompimientos al interior, problemas de ejecución. Todo el mundo dijo, ese es un coco que no tiene absolutamente nada por dentro y le va a tocar ir a pedalear 3 pesos y a buscar cómo ejecutar. ¿Cómo está ese ministerio en este momento? ¿Es de verdad un coco? ¿Funciona? ¿Tiene una institucionalidad? Cuéntenos, ¿qué ministerio hay ahí?
Pues le quiero contar, a ver, nosotros fuimos declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional. Esto quiere decir que tenemos vida legal hasta el año 2026, pero fue por un trámite meramente de forma más que de fondo, el cual ya se subsanó con el Ministerio de Hacienda, y en ese momento lo que tenemos es un trabajo muy juicioso con el Legislativo, es decir, con el Congreso de la República, para poder volverle a dar vida y continuidad a este ministerio. Pero para convencer justamente al Congreso, al Senado y a la Cámara, porque además ya tenemos sesiones conjuntas programadas para audiencias para la siguiente semana, a partir del 24, estamos ya en audiencias nuevamente en Congreso, para poderle dar trámite y convencer justamente al Congreso, pues tenemos que mostrar resultados. Yo le quiero contar nuevamente, o sea, recibo este ministerio, sí, con una subejecución. No quiero hablar más de las anteriores administraciones, porque antes, por el contrario, estamos haciendo mea culpa. No es fácil crear una entidad como un Ministerio de la Igualdad en un país como Colombia, donde hablar de derechos sociales le podría costar a la vida a mucha gente, y estamos, pues, mucha de esa gente sobreviviente, estamos desde acá creando institucionalidad y trabajando en lo que nosotros llamamos tecnocracia, pero popular, y trabajando entre pares.
Ministro, sí, ¿había diversidad en el ministerio que usted encontró?
Sí, había diversidad, por supuesto que sí. Yo no quiero desconocer el trabajo de las anteriores administraciones, y por supuesto que ese es un ministerio que estaba nutrido y sigue nutriéndose de la diversidad de gente de todos los territorios del país, de gente que viene de luchas, de personas afro, personas negras, personas negras, indígenas, personas rom también, personas con discapacidad, personas LGBTI, personas que algún día fueron habitantes de calle, cuidadoras y cuidadoras, personas migrantes también. El ministerio está hecho para eso, para trabajar por la diversidad, mucho más allá de la diversidad sexual y de género, por toda la diversidad de Colombia. Claro. Colombia es un país muy diverso, pero además el primer país más desigual del mundo. Por eso es necesario, importante, pertinente y congruente y coherente, además, que tengamos un ministerio para la igualdad que trabaje para garantizar los derechos de las personas sin voz en todo el país.
Ministro, y Juliana Guerrero, ¿cómo quedó, pues, usted sin viceministra?
El ministerio tiene viceministerio para la juventud y tiene un viceministro para la juventud.
Sí, pero ese tema de Juliana Guerrero, ¿de qué manera le impactó a usted el proyecto de lo que tenía? Es que eso fue un escandalote.
Bueno, yo la verdad, en ese momento nosotros no estamos vinculando a ninguna persona viceministra para las juventudes, y digamos, lo que haya sucedido yo se lo dejo a las autoridades competentes. Lo que sí yo puedo decir es que la compañera es una lideresa reconocida por parte de las juventudes en Colombia. Pero yo aprovecho más bien para contarle los logros que ha tenido ese viceministerio para las juventudes con el programa Jóvenes en Paz. Hemos avanzado muchísimo, por ejemplo, vinculando a más de 30.000 jóvenes de todo el país, sacándolos y no permitiendo que se vayan para las bandas criminales y que tengan una serie de procesos de formación y de creación incluso de economía popular para que, digamos, no se vayan a las bandas criminales y estén realmente donde tienen que estar, o estudiando y produciendo. Eso, digamos, que es importante con respecto al Viceministerio de Juventudes. Y además tenemos la segunda Asamblea Nacional de Juventudes ahorita a partir del 19 de diciembre, donde van a estar líderes y lideresas de todas las juventudes de todos los territorios del país, decidiendo y definiendo sus propias políticas, que es lo que hace este ministerio, no solamente con este sector social, sino con la gran mayoría de los sectores sociales que atendemos en esta entidad.
Ministro, me toca irme a la pausa. Tenía planeado entrevistarlo más largo, pero se conectó muy tarde. Pero esta conversación me parece muy interesante. Ojalá pueda tener la oportunidad de volver a conversar con usted para que ahondemos más en los programas que está haciendo. Como le decía al comienzo, pues es la primera vez que lo conozco, y como ha habido tanta inquietud en torno a su nombramiento, a su trabajo, a su tema de salud o no, quería como ahondar en eso antes de conocerlo más, pero espero que podamos tener otra entrevista para que me cuente de los proyectos que está haciendo desde el ministerio, y le deseo mucha suerte y le agradezco mucho estar aquí con nosotros.
Vale, una cosa antes de terminar, y a su equipo, bienvenidos y bienvenidas al ministerio, vengan, nos conocen los programas, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro compromiso, y claro que sí, me disculpo por haber llegado tarde a esta entrevista, le repito que estaba en el evento con las mujeres indígenas lideresas de este capítulo del cuidado, el capítulo étnico del cuidado, y pues por eso llegué algunos minutos tarde, pero les invito, si quieren, por favor, que vengan y conozcan el Ministerio de la Igualdad, que además se configura en Colombia como el Ministerio de la Felicidad y el Ministerio del Amor.
Pues ojalá, y me alegra, recibo y me quedo con el 40% de ejecución que está logrando, porque la verdad que lo anterior, pues fue muy, yo recibí también con mucha ilusión ese ministerio y me alegraba que una mujer negra como Francia Márquez estuviera dirigiendo un ministerio de esas dimensiones con un presupuesto tan importante, pero muy lamentable su ejecución. Le deseo mucha suerte, ministro, un saludo grande.
Gracias, Vanessa, felicidades.